En La Pampa hubo un tiempo donde se habló mucho de los humedales, que Roberto Laguirre con su fundación Aligüen insistía con esto. Después no lo he escuchado más al respecto. Pero bueno, para eso vamos a hablar con Maximiliano Gálmez, que ya te digo, su cargo es Director de Conservación de la Biodiversidad, Áreas Protegidas y Cambio Climático del Gobierno de La Pampa. Mirá qué título, ¿eh? Título. No, y desafío.
O Maxi.
Con el tema Maxi. De los cambios climáticos.
Buen día, Maxi.
Buenos días, Matías. Buenos días ahí el equipo. Fua, con ese título. Sí.
Buenos días, Maxi.
Alberto Fernández.
Es prometedor, por lo menos.
Cambio, claro.
Todavía no me lo aprendí todo. Sí. Impresionante, te salió muy bien, Matías.
No, pero te dieron una responsabilidad importante ahí.
Sí. La verdad que sí, asusta un poco. Claro. Pero bueno, no, hay mucho por trabajar y en el último tiempo, sobre todo. Toda la cuestión ambiental y demás y con los tiempos que estamos viviendo de pandemia y de COVID, creo que se ha sensibilizado mucho más y lo que estabas mencionando, estaba escuchando atentamente lo que mencionaba, lo que está pasando en el Delta, que es un tema recurrente, no es nuevo. Por ahí la magnitud de este último tiempo y el alcance que ha tomado, digamos, también a través de los medios, denota, digamos, la problemática y pone en evidencia esta cuestión. Y sí, se está trabajando en una ley de humedales que ha tenido algunos intentos ya frustrados, digamos, en años anteriores de aprobación, y es lo que ahora se está tratando de aprobar, ¿no? O sea, la idea es que a través de esa ley se pueda conservar estos humedales y también dar a conocer un poquito la importancia que tienen esos humedales, ¿no?
¿Qué es un humedal?
No, un humedal, digamos, es un área baja que permanece inundada, digamos, permanentemente o de manera intermitente, pero con determinada frecuencia, casi permanentemente con agua. Y que permite, digamos, de alguna manera mitigar todos los impactos que tienen que ver con las inundaciones o con las sequías extremas. Sirve también, brinda otro tipo de servicios ecosistémicos, servicios ambientales para el hombre, y por supuesto son sitios de alta biodiversidad y de refugio para un montón de especies, principalmente para las aves migratorias, ¿no? Hay un sinnúmero de especies que recorren miles y miles de kilómetros, y que estos lugares son los lugares han evolucionado, digamos, las especies han coevolucionado con estos ambientes, visitando de un hemisferio a otro año a año, y que sirven de lugares de refugio, de nidificación de un gran número de especies. Yo creo que tenía entendido que en un informe especial de varias de varias instituciones, ONG y demás a nivel mundial, especialistas en biodiversidad, y estiman que el 40% de la biodiversidad mundial está relacionada al tema de los humedales, ¿no? Son áreas muy importantes y que han perdido, digamos, y están perdiendo terreno, digamos, a nivel mundial. Principalmente a través de todas las intervenciones antrópicas, ¿no? El tema de las represas que se construyen en los cuerpos de agua, los ríos y intervenciones, digamos, para la agricultura, para dar paso, ¿no?, a la agricultura, entre otras, digamos, pero esas son algunas de las principales intervenciones que modifican y que, bueno, generan sequía. Nosotros en eso sabemos bastante, ¿no? Porque nosotros, algo que nos ha pasado justamente por la construcción y ese tipo de intervenciones aguas arriba de la cuenca del Atuel y del desaguadero Salado, nos han secado todos los humedales del Atuel, del Salado, del Chavilegú, digamos.
Eso te iba a preguntar, justo.
Claro.
Si teníamos humedales o no. Si teníamos humedales o ya nos lo habían robado.
Nosotros, claro, exacto, que va por ahí, ¿no? Nosotros tenemos un gran humedal que de alguna manera sigue figurando, al menos para las aves, es como está declarado AICA, es un área importante para la conservación de las aves, está declarado a nivel mundial, y con el nombre Bañados del Atuel, ¿no? Que es toda el área del Chavilegú, de la unión del o sea, el Atuel con el Arroyo La Barda, con su unión en Paso de los Algarrobos, y llega hasta más abajo, hasta el sistema de lagunas de Puelches, y eso está declarado a nivel mundial, ¿no? O sea, por Birles International. Pero justamente lo que tenemos es una zona seca, por los cortes y las intervenciones aguas arriba. De hecho, en las mismas provincias que tienen, ha habido algún intento, escuché que mencionabas a Leandro Altolaguirre, ha habido algún intento de presentar este como sitio Ramsar, ¿no? Este gran humedal, pero claro, tenemos un humedal seco, ¿no? Hoy en día por todo ese tipo de intervenciones. El tema es que también hay otro sitio Ramsar aguas arriba, que es el sistema de lagunas de Guanacache y Salinas del Bebedero, que está sufriendo justamente las consecuencias de este tipo de intervenciones, sí. Tanto en Mendoza, con el río Mendoza y el río el San Juan, y todo el aprovechamiento que hacen y las intervenciones que han realizado aguas arriba, secando las grandes lagunas, ¿no? Yo, para que dimensionen, cuando uno dice, bueno, pero un sistema de lagunas allá, un humedal en una zona semidesértica, en este sistema vivía el felino más grande de toda América, el tercero a nivel mundial, que es el yaguareté, ¿no? Uh-huh. Y para que puedan persistir y para que pueda mantener poblaciones de yaguareté, imagínense toda la red trófica, toda la cantidad de especies de que tienen que ese sistema que tiene que sostener, y eso se lograba con ese gran humedal, ¿no? Con una gran biodiversidad asociada, que también permitía el uso del agua productivo, el uso para consumo, para abrevar ganado,
Maxi,
un montón de servicios.
Maxi, pero todo este debate que se está dando ahora de reclamo, de, o sea, ¿hay una ley o no hay una ley de humedales?
Es lo que se está exigiendo.
Ah, bien.
Claro, es lo que se está tratando de aprobar, digamos.
Bueno, y esto nos afectaría, vos decís que están secos los que teníamos, pero claro. Si no hay agua, no
el
tenemos humedales.
El inventario que se realizó de humedales, no figuran los humedales acá para La Pampa, en el sitio Ramsar y demás, ¿no?
Ajá.
Esperemos que cuando vuelva, que cuando regrese con los nuevos dictámenes de la Corte y con todo lo que está este reclamo inaudible desde La Pampa y con el regreso del agua, podamos en algún momento disfrutar de esos humedales y lograr involucrarlos también en esos inventarios.
Uh-huh. Claro, porque lo que se llevó a la Corte Suprema, ¿no? El reclamo a la Corte Suprema, ¿los humedales estaban incluidos en eso? No, me parece que no. Yo no lo escuché, por lo menos.
Bueno, es que justamente eso es lo que se perdió, ¿no?
Claro.
Eso es parte del daño, es secar esos bañados. Nosotros lo trabajábamos como humedal, ¿no?
Claro, claro.
El tema es justamente esto. Eso es parte de lo que se ha perdido, de la parte más importante, ¿no? O sea, cuando se habla de un caudal ambiental, estamos hablando de toda la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos también asociados a esa pérdida de su humedal. Entonces, justamente eso es lo perdido, ¿no? O lo que nos han robado, digamos,
sí,
de alguna manera.
Claro. Bien.
Con un impacto terrible sobre un montón de especies.
Claro, pero no sale en la tele.
No, claro. Pero bueno, pero claramente el es parte de la problemática, y la problemática sí ha salido en la tele, y esa lucha es vista a nivel nacional, digamos, ¿no? O sea, se sabe del reclamo, y tiene que ver justamente con esto, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando con Maximiliano Gálmez, que es director de Conservación de la Biodiversidad, Áreas Protegidas y Cambio Climático. Maxi, además es egresado de la Ingeniería en Recursos Naturales, de la ULPAM, y se ha hecho sus miles de kilómetros en el oeste de La Pampa en moto, abajo de los tendidos eléctricos, haciendo un censo para ver las aves muertas que había al pie de esos tendidos eléctricos, producto de la electrocución. Estamos viendo que últimamente el gobierno, en su agencia provincial de noticias, está publicando fotos de que le están poniendo un protector de plástico para evitar eso. Contanos un poco, Maxi, de lo que sepas de esto.
Sí, bueno, eso que lo que mencionaba lo hice como parte del doctorado, que es recién Comahue, en contexto de evaluar las amenazas de que tiene una de las especies amenazadas a nivel mundial que tenemos en nuestra provincia, que es el águila coronada. En ese momento, estoy hablando hace ya 8 años atrás, en los 2012 más o menos, estábamos evaluando, recorriendo en toda la zona de Jahuel del Monte, de Victorica, Santa Isabel, Algarrobo, bueno, una zona bastante amplia donde teníamos nidos que estábamos monitoreando de águilas coronadas, y una de las grandes amenazas para las aves rapaces, sobre todo para las grandes aves rapaces, como el caso del águila coronada, que es la mayor águila que tenemos acá en la provincia y todo el centro de Argentina, es el tema de la electrocución, ¿no? O sea, las aves, estas de gran tamaño, se electrocutan cuando tocan, digamos, dos cables electrificados, ¿no? Con sus grandes alas, calculamos que el águila coronada mide casi 2 metros con las alas abiertas, o bien cuando están posados sobre algún poste que tiene descarga a tierra y tocan uno de los elementos que conducen electricidad. Hay algunos postes en particular que tienen estructuras como los puentes por encima de la cruceta, ¿no? Y cuando están posados sobre algún poste que tiene descarga a tierra, sobre todo los postes de cemento, por ejemplo, están construidos con hierro, pueden generar y hacer descarga a tierra tocando un elemento de estos conductores, ¿no? Entonces, la ave se electrocuta y muchas veces lo que puede suceder también a veces es que pueden caer y generar incendios, ¿no? Sobre todo en el caso de los citácidos, ¿no? Cotorras o loros, y generan estos inconvenientes. En ese sentido, se ha estado trabajando desde ahí, en estos momentos están trabajando desde el CITAD, desde el centro, desde el SECARA, y han seguido han continuado, digamos, con todo este tipo de gestiones con APE y con algunas cooperativas. En el caso particular de lo que mencionaba Matías, es entre la línea entre La Reforma y Chacharramendi, uh-huh. Que hubo una gran mortandad de águilas moras hace años atrás y habían comenzado a trabajar en ese sector. Ese sector que no hay cooperativas trabaja APE y vienen trabajando con modificaciones desde hace ya un tiempo. Y en este caso, bueno, también está la Dirección de Recursos Naturales trabajando y gestionando todo este tipo de, uh-huh. de cuestiones para no solo para modificar los puentes, sino también los elementos protectores en algunos de esos aisladores para evitar esas electrocuciones cuando se parten. Esto tiene un doble sentido, por un lado, o doble funcionalidad, si quiere. Por un lado, es evitar las electrocuciones de aves, particularmente de estas que son también temáticas, que están en peligro de extinción o con algún grado de amenaza, pero por otro lado también evitar los cortes de electricidad por las electrocuciones y evitar también o minimizar el riesgo de que se puedan generar un incendio cuando cae una de estas aves prendida a fuego, ¿no? Sobre uh-huh. todo en épocas de verano, en épocas donde hay mucho material senescente, mucho material seco y pueden disparar algún tipo de incendio.
Claro.
Así que y te digo algo, porque uno dice, bueno, sí, a priori uno piensa, bueno, deberían hacerlo por todos lados, y bueno, obviamente tiene un costo asociado, y quiero decir que la provincia de La Pampa en ese sentido es pionera, no solo desde el lado, desde el punto de vista de las investigaciones, que es como el trabajo este que yo te mencionaba, fue el primero para Sudamérica, el de evaluar ese riesgo de electrocución, pero también en la toma de desde la gestión, ¿no? De empezar a implementar este tipo de elementos y demás, es pionera no solo en Argentina, sino me atrevo a decir a Sudamérica. O sea, obviamente hay regiones como Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y algunas regiones de Europa como España y algunos otros países europeos que han avanzado en algunas medidas, pero se está recorriendo un camino muy, muy, muy interesante la provincia de La Pampa al respecto.
Esto es parecido a lo que hicieron con los tanques australianos, Maxi, ¿no? Que morían muchas aves en esos tanques y decidieron implementar esa forma, como si fuera esa red para que salgan de los tanques australianos.
Sí. Tiene que ver con la misma lógica, digamos.
Claro, de la preservación de las especies.
Exactamente. Uh-huh. Sí, en su momento habíamos realizado una tesina con una de grado, con una estudiante de ingeniería, donde se hizo esta evaluación en 90 tanques del centro y del oeste de la provincia, evaluando justamente estas rampas que se le llamaban, le habíamos llamado rampas de rescate, pero la realidad es que más que rescate, en realidad eran rampas seguras para bajar para que las aves puedan bajar a tomar agua de manera segura, no para que rescatarlas una vez que se caían. Sí, o sea, funcionaba al inverso, digamos. Uh-huh. El resultado en definitiva era, podría ser el mismo, pero era distinto el mecanismo, digamos. Sí, sí, no era tanto de rescate, sino que podían bajar de manera segura. Eso lo vimos también colocando cámaras trampa. Quiero aclarar que también en esto lo está realizando también Recursos Naturales, tiene esos proyectos y esos programas, digamos, de conservación, junto con gente también del SECAR que siguen trabajando. O sea, esto lo iniciamos en un programa en el 2013 en su momento, pero siguen trabajando. Nosotros particularmente en las áreas protegidas, ahora estamos trabajando, hemos estado trabajando con el plan de manejo de la Reserva Provincial Parque Luro, ya nos hemos juntado con las comisiones asesoras, las distintas instituciones, y uno de los programas justamente tiene que ver con estas dos medidas de mitigación, ¿no? O sea, la idea es trabajar en las distintas áreas protegidas todas estas medidas de mitigación, ¿no? En las áreas protegidas y zonas de influencia, trabajar estas medidas como la que estaba mencionando recién. No solamente lo de los tendidos eléctricos, sino también lo de las rampas de acceso seguro, digamos, a la fuente de agua.
Bien. Bueno, Maxi, muchas gracias por estos minutos. Nos ha ilustrado.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por escucharme, que yo sé hablar un montón, así que descanso.
Muy bien.
Muchas gracias.
Chao. Era Maximiliano Gálmez, de la Dirección de Conservación de la Biodiversidad, Áreas Protegidas y Cambio Climático.